Estás escuchando las noticias como son.
¿Qué tal? De regreso acá, José Luis Ramos. Bueno, en Cuba desde el 2011, el decreto ley 288 eliminó la prohibición de la compraventa de casas en la isla. Las normas publicadas en la Gaceta Oficial Extraordinaria número 35 del 2 de noviembre señala que uno de los requisitos será la inscripción del inmueble en el registro de la propiedad. Estas nuevas normas jurídicas reconocen la compraventa, permuta, donación, adjudicación por divorcio, fallecimiento o salida definitiva del país del propietario de vivienda entre personas naturales cubanas con domicilio en el país, también extranjeros residentes permanentes en la isla. La ley limita a 2 el número de casas que pueden poseer. Y hago este preámbulo porque a continuación hoy en las noticias como son vamos a presentar el testimonio de Roger Curbelo Marrero. Reside en Puerto Padre Las Tunas. Lo vamos a iniciar con Ezequiel Morales Carmenate, un activista del Movimiento Cristiano Liberación. ¿Qué le sucedió al señor Curbelo Marrero? Ya lo conocerán. ¿Qué tal? Bienvenido, Ezequiel. Empecemos contigo acá al programa.
Es un ataque global. Desde el asesinato de nuestro líder Osvaldo Payá Sardiña, la policía política y el gobierno castrista, la dictadura, se ha empeñado en destruir el movimiento y lo está haciendo de formas sutiles y a veces menos sutiles. Nuestro hermano Roger Curbelo Marrero ha estado recibiendo todo este tiempo ataques. No le han permitido adquirir una vivienda, que estaba legalizado ese tema. Secuestraron el expediente de una vivienda que iba a comprar Roger, porque Roger no tiene dónde vivir. Roger es padre de dos niños, junto con su esposa conforman esta familia. Es uno de los miembros del Movimiento Cristiano de Liberación, uno de los líderes aquí en Las Tunas. Y no solamente esto, ya es la segunda vez que roban en su casa. Nosotros sabemos que estos robos son simulacros de robo, porque tienen toda la intención de asustar a la familia, porque de un robo con fuerza, como lo dijo un oficial del DTI, el Departamento Técnico de Investigaciones de la Policía de aquí de Puerto Padre, está muy asociado a los asesinatos en viviendas habitadas, estos robos con fuerza. A Robert lo han estado atacando por esta vía, conjuntamente con ataques que le ha hecho el jefe de gobierno del municipio, Miguel Jorge, con turbas paramilitares que han atacado su vivienda. Este último incidente, el pasado día 4, penetraron en la casa de Roger, penetró una persona, parece que en una constitución física delgada, porque penetró por una reja de cabilla, pues, robó. Pero sabemos que por las cosas que se llevó, que todo tiende a tratar de incriminar a un miembro del Movimiento Cristiano de Liberación que está de visita en casa de Roger, porque han insistido estos oficiales del DTI, de la Policía Nacional Revolucionaria, que el robo ha sido dentro de la casa, para minar la confianza e incriminar a un miembro del Movimiento Cristiano de Liberación, a Neider Infante Curbelo, el primo hermano de Roger y miembro del Movimiento Cristiano de Liberación, que ha estado en estos días de visita en casa de Roger. A Neider, nosotros queríamos denunciar esta situación porque a Neider se le tomaron pruebas de olor, muestras de olor. Nosotros estamos de acuerdo en que esto debe hacerse por parte de las autoridades, pero no de la forma en que si se añaden que lo quieren hacer.
Ezequiel, perdóneme, si mal no recuerdo, también hay situaciones como esta, ¿no?, de hostigamiento, de represión en contra de Neider. Las denuncias llegan también hacia acá por parte de activistas del movimiento.
Bueno, Neider Infante Curbelo es uno de los miembros del Movimiento Cristiano de Liberación que reside en Majibacoa y ha estado siendo perseguido todo este tiempo porque él vive en una comunidad donde hay cerca de 800 familias y en esta comunidad constantemente están apareciendo carteles antigubernamentales que denuncian la situación de pobreza y hambruna que vive la población allí y entonces ellos quieren culpar a Neider Infante. Y como no tienen evidencia para hacerlo, lo han estado cogiendo, deteniéndolo y soltándolo. Hace aproximadamente un mes fue la última detención, se lo llevaron y en medio de la noche lo soltaron sin decirle nada a los familiares, sin conocer nada. Nosotros estábamos activándonos para ir a reclamar su liberación, pero supimos luego que lo habían devuelto. Decimos que esto es incriminatorio porque están tratando de incriminar y minar la confiabilidad y la reputación del movimiento, porque ya esto es una forma de operar de la policía política. En otra ocasión, hace cerca de 1 o 2 años, en esta vivienda de Roger Curbelo penetró un supuesto miembro del movimiento cristiano, una persona que había colectado firmas para el movimiento y que se hizo pasar por amigo y robó en la casa de Robert, y este muchacho está en prisión, pero supimos luego que era un confidente de la seguridad.
Muy bien, Ezequiel, ¿qué ha pasado con la vivienda que ha tratado de adquirir legalmente Roger Curbelo Marrero?
Bueno, Roger estaba intentando comprarla. No había llegado a adquirirla, pero cuando la seguridad lo detecta que él anda en busca de una casa, porque sus familiares en el exilio le mandan ciertos recursos para adquirirla, porque ya con esta han sido 3 viviendas o 4 viviendas que le han llevado adelante. A los padres de Roger le quitaron vivienda, a los hermanos de Roger le quitaron vivienda. El ciclón Ai destruyó la vivienda, pequeño bohío que le quedaba, y entonces desde ese tiempo ellos han estado deambulando de un sitio para otro y actualmente están viviendo aquí en Puerto Padre, en casa de José Daniel.
Usted dice que es la casa de Luis Enrique y José Daniel. Vamos a aclarar al auditorio. Luis Enrique decide marcharse del país por situación de salud. Era uno de los presos del grupo de los 75. Su hermano decide quedarse también de este grupo de opositores que fueron encarcelados en la primavera de 2003 y mantiene entonces la propiedad en Cuba. José Daniel vive en Santiago de Cuba y la casa está localizada allá en Las Tunas. Adelante, Ezequiel.
En la casa de José Daniel y Luis Enrique tenían aquí en Puerto Padres. Pero esta casa no es de él. Y ellos trataron de adquirir una vivienda y la identificaron la policía política, secuestró el expediente de la propiedad de la casa que querían adquirir, citaron a los dueños de la casa, los intimidaron, le dijeron que no podían venderle a Roger porque Roger era un elemento contrarrevolucionario y que iba a crear conflictos allí en la comunidad, y todo eso se detuvo. Los niños de Roger han estado padeciendo, Rogelín, el pequeño de Roger, y la más chiquita, Claudia, han estado padeciendo la inseguridad y toda la incertidumbre esta de no tener dónde vivir y cambiando de escuelas constantemente. Como una medida a este descaro de las autoridades de secuestrar el expediente, intimidar a la familia para que Roger no adquiriera esta vivienda, Roger decidió suspender a los niños de la escuela y estuvo cerca de 2 meses, estuvieron los niños sin asistir a la escuela, porque una inestabilidad muy grande y todo esto crea un conflicto emocional y psicológico para los niños, tanto así como para la familia también. El hecho es que hasta el momento Roger está sin vivienda. Ahora, en la vivienda que está habitando, ya en 2 ocasiones se han metido dentro personas muy peligrosas, porque quien entra a una vivienda a robar está dispuesto a lo que sea, como hemos visto ya. Pero cosas no han parado ahí, las cosas han seguido con calumnias, han seguido con intimidación. Incluso el oficial técnico operativo que está operando este robo, le mandó un mensaje, es decir, la seguridad le mandó un mensaje a Roger a través de él diciéndole que se estaba archivando un expediente, es decir, se estaba confeccionando un expediente acusatorio contra Roger, porque en cierta ocasión se encontró con Miguel Jorge, el primer jefe de gobierno en Puerto Padre, y le dijo que el ataque que había realizado a su casa y todos los demás y vandalismo que había él dirigido y hecho, por eso iba a tener que responder un día, y basado en esto se estaba preparando un expediente acusatorio contra Roger. Le dijeron así con estas palabras: si sigues insistiendo en esto, te van a llevar preso, vas a ser procesado. Yo tengo a Roger Curbelo enfrente, que puede dar declaraciones más precisas al respecto.
Nada, pues gracias a usted, Ezequiel Morales Carmenate, por habernos traído acá en Las Noticias Como Son la presentación del caso de Roger Curbelo Marrero, este opositor pacífico miembro del Movimiento Cristiano Liberación, con quien regresamos acá en Las Noticias Como Son.
Radio Martí, transmitiendo para Cuba por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y para el resto del mundo. a través de martinoticias.com.
Hola, soy Prince Royce y quiero mandarle un saludo y abrazo a mis amigos de Cuba por Radio Martí. Acompáñanos.
Mi nombre es David de Omni y quiero mandarle un saludo a todos mis hermanos cubanos a través de Radio Martí. Estoy dando mi mensaje. Gracias por esta oportunidad.
Bueno, entonces, Dios mediante, bendiciones a todos mis hermanos en Cuba, en la isla, y los que no están en Cuba también. Directamente desde Radio Martí, saludos, corazón, paz, amor, fe y libertad. Que Dios nos bendiga, Escuadrón en la Casa. Bendiciones.
¡Feliz Navidad!
Acá de regreso en las noticias como son, vamos de inmediato con el testimonio de Roger Curbelo Marrero. Él reside allá en Puerto Padre, Las Tunas, y ya nos contaba Ezequiel Morales Carmenate la situación que tiene.
Todo esto tiene una historia larga, ¿no? De mi familia, de mi padre, que le han quitado vivienda, que le han destruido vivienda, que le han destruido vivienda a mi hermano después de pagar 5 años, pero ahora recientemente mi familia me intentó comprarme una casa en Las Tunas, ¿no? Yo estoy viviendo en Puerto Padre, en la casa José Daniel Ferrer. ¿Qué sucede? Yo viendo que se acerca el inicio de las clases en septiembre, traslado a la esposa para acá a su madre en Las Tunas y a mis hijos en 2 casas diferentes, con el propósito de, según algunas recomendaciones que habían hecho algunos profesores y maestros y directores de escuela aquí, de que era mejor, si me iba a trasladar al comenzar el curso, que ya fuera matriculando a los niños ya para que no sufrieran el cambio. Yo lo hice así, sin tener la casa ya determinada, soy bastante vista y con el propósito de quedarme con ella, me dirijo a Las Tunas y matriculo los niños allá en la escuela Toya Lomá, y ellos comienzan el curso escolar de septiembre en esta escuela, en primer grado y tercero, Claudia en primero y Rogerín en tercero. ¿Qué pasa? Que a principios de septiembre identifican la casa que las personas están acabando para vendérmela, tenemos la intención de yo comprarla. ¿Qué hacen? Llevan toda la documentación de los dueños de la casa, la orden de construcción, y a los funcionarios de vivienda para la calle Colón, y allí los amenazan. La calle Colón es la sede de la Seguridad de Estado aquí en la provincia, la sede de la Seguridad de Estado, en el centro de la ciudad. Y ahí los amenazan advirtiéndoles que yo soy una persona peligrosa, que soy una persona que no estoy con el sistema, y que esa es una zona muy habitada de la ciudad, y que ellos no quieren que yo me mude para esa zona porque voy a tener algunos conflictos ahí. Unos días más tarde, nueve días más tarde, le doy la documentación a las personas, unos 9 días después. Pero el día 8 de septiembre se conmemora la aniversario del Movimiento Cristiano de Liberación y nosotros nos dirigimos a mi Bacoa, ya estamos en la casa de un líder del Movimiento Cristiano allí, de Elber Pérez Pérez, y cuando regreso a mi casa, a Las Tunas, a la casa de mi suegra, mi esposa me dice que han vuelto a recoger los documentos de la vivienda a las personas que están ya acabando los trámites de la propiedad. Día 9 de septiembre, yo tengo a los niños hasta el viernes en la escuela y ya el día 12 decido sacar a los niños de la escuela, me presento a la escuela, explico la situación que tengo, que estoy viviendo en 3 partes con los niños y que bajo esa circunstancia de incertidumbre y sin saber el tiempo que tardaba el trámite para comprar la vivienda, me veo obligado a retornar a Puerto Padre. Y que en esta circunstancia los niños no van a asistir a la escuela. Ellos me dicen en la escuela que no me pueden dar un permiso, yo les advierto que yo no estoy pidiendo un permiso, que yo estoy diciendo que el gobierno está interrumpiendo un proceso legal y yo tengo que tomar la determinación para no vivir bajo el chantaje del sistema. Los niños están 41 días sin asistir a la escuela, que es alrededor de 2 meses de clase, de 2 meses en día. Aquí en Puerto Padre permanezco hasta este tiempo, sigo intentando el trámite de la vivienda, el gobierno continúa afectando. ¿Y qué hago? Una persona muy allegada a mí, otra persona, porque los dueños de la vivienda tienen miedo, están muy asustados, están muy preocupados. Una persona allegada a mí, de mi extrema confianza, es la que yo le encomiendo que se haga que él haga la compra de la vivienda, teniendo yo todos los derechos legales y constitucionales de comprar una vivienda en este país. Y es lo que ha hecho hasta el momento. Amenazan que el día 1 de enero hay un nuevo cambio en la vivienda, van a volver a restringir y a presionar las compras y ventas de la vivienda. Hay una nueva ley que saldrá a partir del día primero. Inclusive me lo explicaron allí en la notaría y en la fiscalía, mientras yo hacía estos trámites con otra persona que es de mi entera confianza, pero están evitando y prohibiendo que yo adquiera una vivienda legal en Las Tunas. Y esto ha sido muy complejo y se provoca ahora el robo aquí. Viene el día de diciembre y ellos están buscando. ¿Por qué están buscando? Quizás no sea precisamente robar objetos materiales, porque no llevaron tantas cosas materiales, pero una persona, un delincuente, dentro de una vivienda es un peligro de muerte para mis hijos, para Neidir Infante Curbelo, que estaba durmiendo en el primer cuarto, para mi suegro Manuel Socarrá Castellano, que también estaba durmiendo en el cuarto donde robaron todas las pertenencias de él del closet. Y es un peligro de muerte si cualquier persona hasta se despierta y sale en defensa de sus propiedades.
Roger, ¿qué se llevaron de su vivienda?
De la vivienda sustrajeron
una grabadora con su bocina, un DVD, la ropa de mi suegro que estaba en el cuarto más pegado al comedor, la ropa de él, las clasificaron en el portal, le escogieron las mejores, sustrajeron del frío dos cepillos de niños dentales, la pasta dental, los peines y la ropa de mi suegro, fundamentalmente la que tenía más valor, la que estaba mejor que parece que la pudieron ver o revisar fuera de la casa, dejaron el portal.
¿Y usted piensa que el robo fue temprano o ya de madrugada?
Quizás medianoche, por ahí. Yo me acosté porque estaban los carnavales en Puerto Padre aquí y uno estaba cuidando, porque se fomenta mal el robo. Hemos estado con mala noche cuidando las casas hasta 2 o 3 de la mañana.
¿Y usted ni tampoco su suegro ni Neider sintieron absolutamente nada?
Entraron entre dos rejas de 17 milímetros de separación de un acero al otro, por ahí penetraron. 17 centímetros de un acero al otro, por ahí penetraron, en esa zona. Penetraron por ahí y parece que andan descalzos porque las huellas que yo vi, que salieron al cruzar la calle, es descalzo, en el fango así se ve el pie descalzo. Yo duermo en un cuarto cerrado con llavín, y es muy difícil, tiene pasillo la casa, y es bastante amplia esta casa de Puerto Padre, y es muy grande, ellos entran por el fondo y está a 15 a 12 metros de distancia. Y si andan descalzo parece que se desplazan con bastante técnica, con bastante experiencia en robo.
Roger, regresando a la vivienda que usted desea comprar, que trató de adquirir, bueno, usted tiene el derecho como cubano, ¿verdad?, que reside en el país legalmente, constitucionalmente, de comprarla. ¿Por qué usted no va al Poder Popular, a las autoridades, y explica lo que está pasando?
Tengo todo el derecho legal y constitucional a adquirir una vivienda, todo el derecho. Pero las autoridades, el Poder Popular, ya te digo que el Poder Popular aquí es el que ataca, es el que dirige. Yo tengo videos de horas bajando el personal de la guagua, atacando mi vivienda y retirándose. Me dice el técnico, el oficial del DTI, del Departamento de Investigaciones que estudia mi caso, que yo debía de tener una puerta de madera detrás de esa vena. Digo, sí, pero esa puerta de madera la arrancaron las tropas especiales. Y esas 18 persianas que yo tengo zafada a la casa, la arrancó Miguel Jorge, el presidente de la Asamblea, Grisel Alonso Guerrero, la vicepresidenta de la Asamblea, con las tropas especiales, han arrancado de esas 18 tablillas que están desprendidas aquí. Y todas las puertas que están flojas y ya vienen partidos, son por ellos que lo están partiendo constantemente, atacando muy bien. Es el mismo gobierno aquí nacional.
¿Conoce usted ahí en Las Tunas, en Puerto Padre, Las Tunas, de otro caso como el suyo, tratándose de un opositor al que le impiden comprar una propiedad, comprarla legalmente, según usted me dice?
Es la única persona que tenga yo conocimiento hasta el momento que se le impediría comprar una vivienda. ¿Qué han estado haciendo ellos con esto? ¿Qué hicieron? Fueron al nuevo barrio, porque es un barrio que para atrás es militar, y para el frente. Entonces, ¿qué hicieron? Están identificando a los vecinos, haciéndole un estudio a los vecinos, amenazando a los vecinos, advirtiéndole, tratando de enfrentarlos a mí, aun cuando yo no he estado en esa vivienda, no vivo ahí. Intentando amenazarlos para que tengan una actitud diferente cuando yo me mude para ese barrio.
Roger, ¿y en algún momento las autoridades le han indicado, le han hecho saber de que se debe toda esta situación a que usted es un opositor?
No, ellos conmigo, las autoridades conmigo no conversan, no se dirigen a mí, me evaden, pero ¿qué citan a las víctimas? Bueno, yo formo parte de las víctimas, pero hablan con los dueños legales de la vivienda, no hablan conmigo, no me citan a mí, no, conmigo no tienen. Inclusive algunos vecinos, allí para la zona donde voy, que me han abierto las puertas a sus casas, me han dicho que los han amenazado para que cuando yo me mude tenga unas relaciones malas conmigo y difíciles.
¿Qué paso próximo dará usted?
Tratar de adquirir la vivienda, porque tienen las condiciones que yo necesito, la escuela, los niños, todas las cosas que yo he evaluado, mercado, cerca, lo que más o menos, lo poco que hay en Cuba está cerca. Lo que he hecho es que un familiar mío ha adquirido la vivienda. Ha adquirido la vivienda para yo poder habitarla.
¿Quiere decir que usted no, pero sí a través de un familiar suyo se compró la vivienda?
Sí, ya esta familia mía adquirió la vivienda, ya adquirió la vivienda.
¿Y lo hizo de acuerdo a la ley de vivienda que hay en Cuba, la compró pagando impuestos, en fin?
Todo el trámite legal, notaría, depósitos en el banco, impuestos, todo. Y ya la casa está inscrita. ¿Ellos qué hicieron en septiembre? Trataron de presionar a los dueños de la vivienda y presionaron a mí para que yo me retirara de allí, que no tuviera interés en la casa. Yo dije que no, que si ellos la van a vender y están de acuerdo a vendérmela, yo no tenía que irme de allí. Yo no estaba viviendo, pero estaba visitando la casa, estaba revisando la casa, estaba evaluando la situación, que yo no tengo que seguir corriendo para atrás porque tengo derecho a comprarla. Pero ellos han presionado tan fuerte a los dueños anteriores de vivienda que hemos tenido que hacer esto. Porque también se acerca el límite de los... Va a haber una nueva ley que va a impedir, no sabemos cómo venga, pero sí va a venir con presiones y con regulaciones más precisas sobre las compras, ventas y todo, y permutas de esta vivienda, que saldrá a partir de primero. Y son nuevos chantajes, nuevas amenazas, y nuevos saqueos y nueva extorsión contra el pueblo de Cuba. Esto es lo que viene respecto a la vivienda.
Supongo lo que ha significado para sus hijos, también para su esposa, para usted y la familia, toda esta situación?
Eso trajo un desequilibrio en mis niños, en mi esposa, que vio que los niños ya llevan 30 días, 35, 40, 41 días sin ir a la escuela. Cuando el traspaso se hizo a esta persona, entonces la directora aquí de la escuela de Puerto Padre la enviaron a mi casa para que ya consiga un traspaso a esa persona, que ellos saben que la casa va a ser mía definitivamente, porque yo dije que yo no me voy a vivir de ahí. ¿Qué hace? Mandan a la directora de la escuela de aquí de Puerto Padre para decirme que es interesante o que es importante que los niños asistan nuevamente a la escuela sin hacer el trámite de traspasar para aquí para la escuela, sino hacerlo así informalmente, que ellos estén ahí, que los van a evaluar aquí, que ellos van a prestar aquí todo el servicio de educación que da el sistema, que no era necesario traer el traslado nuevamente, sino que estuvieran transitoriamente sin hacer trámite aquí. Aquí se presentó la directora de la escuela de la casa, yo no estaba, dijo que quería hablar conmigo, y 3 días más tarde, eso fue jueves, 3 días más tarde no, yo y mi esposa y mis amigos sé qué, algunos de mis personas más allegadas, decidimos que sí, que los niños ya comenzaran en la escuela nuevamente, ya que la casa iba a ser transferida a un familiar mío. Otros miembros del movimiento querían apoyarme, sacando sus hijos de la escuela también, incluso el Pérez Pérez de Majibacoa, a ver todo este tipo de injusticias, pero yo dije que no, que vamos a estar serenos, que sabemos que es una maniobra del gobierno, que nosotros íbamos a triunfar, aunque ellos ganaran el tiempo.
¿Qué situación? Bueno, pues finalmente ya la familia adquirió la vivienda, no a nombre suyo, pero sí está legalizada y todo el trámite como dice la ley. ¿Algo más, Roger, que usted quiera agregar?
Nosotros estamos sufriendo una situación grave en Majibacoa, provincia 4, con la familia, los hijos, la escuela, la comunidad de Elber Pérez Pérez y los miembros del movimiento allí en Majibacoa. Ya que hay un activismo fuerte en esa zona, han lanzado así todo el equipo de inteligencia para crear un daño.
Bueno, le agradezco nuevamente, Roger Curbelo Marrero. Ustedes han escuchado el testimonio, la situación que ha tenido que enfrentar allá en Puerto Padre, Las Tunas. Y para despedir el programa, vamos de nuevo con Ezequiel Morales Carmenate, quien es, al igual que Roger, miembro del Movimiento Cristiano Liberación.
Son nuevas tácticas que están empleando para tratar de dividir, para tratar de ir contra el Movimiento Cristiano Liberación. Lo están haciendo desde hace mucho rato. Nosotros llevamos una secuencia de todos los hechos que están ocurriendo aquí en Las Tunas, donde el Movimiento Cristiano de Liberación es fuerte, en Holguín, donde el Movimiento Cristiano de Liberación estuvo bastante fuerte y han ido minando y han ido interfiriendo de modo muy sutil y otras veces no tan sutil, pero para tratar de destruir definitivamente el Movimiento Cristiano de Liberación.
Bueno, pues muchísimas gracias a usted, Ezequiel Morales Carmenate, también. El testimonio de Roger Curbelo Marrero, ambos residentes en Puerto Padre, Las Tunas. Así ponemos punto final, gracias a Danilo Fuentes Viñoli, también a May Vázquez. Yo soy José Luis Ramos. Hasta mañana.